Estamos en comunicación con el doctor Fabián Victorios, que está en comunicación con nosotros, integrante él de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
Lo vamos a saludar a Fabián Victorio, aquí Fabián Galarraga con Alejandro Francia. ¿Cómo le va, tocayo? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Buenos días, Alejandro. Buen día a toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por el llamado.
Al contrario, usted gracias por atendernos. La primera cuestión, uno dice que irresponsabilidad, sobre todo de quienes difunden y propagan esas cadenas de WhatsApp o en cualquier modo de redes sociales, por ejemplo, promoviendo la automedicación y la no consulta. Digo, usted debe estar en la contracara de aquello, ¿verdad?
Sí, realmente desde el inicio de la pandemia uno ha podido ver cómo se han difundido toda una serie de mensajes equívocos que no aportaban absolutamente nada, sino más bien que restaban, pero no solamente de la gente común, digamos, de los no profesionales, lo cual no sería tan preocupante, sino también que hubo colegas que difundían mensajes que totalmente inapropiados, lo cual eso sí, obviamente, que es mucho más preocupante. Uh-huh. Por el impacto, obviamente, que puede llegar a tener sobre aquella persona que recibe ese mensaje.
Bueno, una de esas noticias fue el avance que había en materia de investigación con respecto a la utilización del ibuprofeno para las personas que estaban graves y difundían ellos que se terminaban recuperando a través de ese tratamiento.
Bueno, sí, efectivamente, a raíz de la difusión que se comenzó a hacer, que ya viene desde hace un tiempo, pero que se ha intensificado o se había intensificado en los últimos días, nosotros desde la sección de infecciones respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es la sociedad que nuclea a la enorme mayoría de los profesionales neumonólogos del país, vimos con mucha preocupación que se estaba difundiendo, repito, a través de los medios, gráficos, radiales, televisivos, con muchísimo entusiasmo, los supuestos resultados beneficiosos, positivos que tenía esta molécula, que es el ibuprofenato de sodio, que es una modificación de la molécula de ibuprofeno clásica, por todos conocida, que se la formuló en una fase líquida disponible para nebulización. Ese fármaco inicialmente, no tenemos demasiada información científica al respecto, pero inicialmente fue desarrollado con el propósito de tratar a los pacientes con fibrosis quística, que también ha sido motivo de debate en las últimas semanas a raíz de la legislación al respecto. La droga, el fármaco iba por esa línea de investigación hasta que, bueno, a alguien se le ocurrió que podía utilizarse en pacientes con COVID-19. Y a partir de allí, se empezó a utilizar de forma compasiva. Eso significa que no habiendo otro tratamiento disponible, bueno, le damos al paciente lo que tenemos y creemos que puede servir. Pero eso es muy distinto a seguir el desarrollo que normalmente sigue cualquier fármaco desde que se elabora, desde que se sintetiza, hasta que llega a la venta al público. Es un camino que suele durar no menos de 10 años, y a través del cual se tiene que transitar diferentes fases de investigación. En primer lugar, la fase preclínica, que significa la utilización del fármaco en animales, para saltar después a la fase de investigación clínica, que normalmente suelen ser 3 a 4 etapas de investigación. Primero con voluntarios sanos, que son los estudios de fase 1, que básicamente sirve para evaluar la seguridad de aquella droga que se está investigando. Después pasamos a la fase 2 de investigación, que es donde ya se utiliza en pacientes que tienen la patología que uno está tratando de encontrarle un tratamiento. que se hace generalmente en pocos pacientes, y ahí lo que se trata de hacer es seguir buscando, digamos, evaluando, mejor dicho, la seguridad del fármaco, y después se trata de buscar cuál es la dosis efectiva y segura. Hasta que pasamos a la fase 3, que ya son estudios de mayor escala, donde se involucra una enorme cantidad de pacientes, y en los que básicamente se comienza a comparar el fármaco con otro fármaco de similares características que ya existía previamente, y si no había un tratamiento previo, se prueba contra placebo. Porque si no, no tenemos forma de saber si el fármaco o si el medicamento es útil o no, o si lo que estamos viendo es simplemente producto del azar. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros estamos plasmando a través de ese documento, que se ha publicado en diferentes medios, inclusive a nivel local, en el cual lo que planteamos claramente es que no se puede alegar la eficacia de un fármaco cuando no se ha seguido ninguno de los pasos previos que corresponden a dicha manifestación. No sé si se entiende lo que...
Sí, claro. Usted habla de los médicos y tiene toda la razón, y nosotros debemos hacer un mea culpa también, no propio, digo general, de lo que es el rol del periodismo también en todo este tema, en este tiempo de la pandemia, y particularmente en este punto en el que usted se sitúa. Digo, lo que ha pasado con algunos comunicadores y comunicadoras, sobre todo una en el orden nacional, yo no sé si le cabe algún tipo de sanción desde el punto de vista legal / penal, pero que hay o debiera haber un severo reproche ético, seguro, por la responsabilidad que se tiene a la hora de difundir información, de transmitir ciertas conductas, entendiendo el crédito que pone la gente, ni hablar en los médicos, como usted dice, ¿no?
Por supuesto, eso desde ya, digamos, cada uno desde su lugar sabrá o debe saber lo que tiene que hacer y cómo proceder y cómo conducirse. En este caso yo hablo desde el punto de vista profesional médico, y bueno, nosotros en esta, como comentaba anteriormente, en la sección de infecciones respiratorias empezamos a ver con mucha preocupación y consideramos que no podíamos mantener el silencio ante lo que estábamos observando.
Doctor, sí, yo quiero aprovechar este momento para preguntarle sobre lo que a uno le va pasando y dice, nunca tiene un profesional en la materia como usted que se dedica a esto, ¿no? El tema de las vías respiratorias y los problemas del mes de septiembre, porque hoy parece toser, que ya la gente te mira y te dice, ah, tenés coronavirus, tenés un problema en la garganta o te duele la garganta, que algo que a mí me pasa todos los años y por eso lo consulto casi todos los años. El problema de la garganta y la gente te dice, ah, ya tenés coronavirus. ¿Cómo podemos nosotros saber, identificar los problemas que nosotros tenemos que tienen que ver y están relacionados hoy a las vías respiratorias, al mes de septiembre, al polen, o cuando realmente estamos frente a la enfermedad?
Bueno, esa es una encrucijada bastante difícil de resolver. Es decir, ahí tiene que ver mucho el conocimiento previo que el médico pueda tener del paciente, digamos, porque no es lo mismo una persona que recurrentemente hace este tipo de cuadros, con lo cual si tiene algún síntoma respiratorio probablemente tenga que ver con sus antecedentes, que aquella persona que habitualmente no tiene ningún tipo de problema si de repente desarrolla alguno de los síntomas. Hasta ahora acá veníamos con bajo nivel de sospecha, pero obviamente, como ustedes comentaban en el segmento anterior del programa, a medida que se van aumentando el número de casos, obviamente que tenemos que agudizar un poco el nivel de sospecha y estar atentos, y ante la duda obviamente mandar a estudiar a los pacientes al lugar que corresponde, esto es en el hospital Urquiza. Pero bueno, acá lo que importa es que digamos que se haga la consulta, porque lo que hemos podido ver todos los médicos en general a lo largo de estos meses es que por temor la gente no se acerca al médico, lo cual termina siendo, digamos, un error, un boomerang, porque, digamos, eso en la situación actual puede dar lugar a que se haga un diagnóstico tardío. Y como todos sabemos, la enfermedad por el coronavirus es bastante truculenta, en el sentido de que, si bien es cierto y afortunadamente la enorme mayoría de los casos cursan con muy pocos síntomas o asintomáticos, sí, en algunos casos, y no podemos predecir con exactitud a quién le va a ocurrir, uh-huh, suele seguir una evolución rápidamente progresiva y a veces fatal. Uh-huh. Razón por la cual la consulta precoz creo que se impone, y sobre todo en esta situación en la cual los casos van a ir aumentando, inevitablemente van a ir aumentando los casos en ciudades como la nuestra.
Eso le iba a decir, volviendo al tema de la consulta, si ustedes registran menos consultas en relación con la problemática respiratoria que otros años, y de ser así, ¿a qué obedece? ¿Si obedece al temor de la gente o también, en algunos casos, por una menor circulación? A mí me pasa, Alejandro daba su ejemplo y yo le puedo decir el mío. Yo soy un tipo que se vive resfriando, generalmente los que usamos mucho la voz también solemos ser bastante complicados en eso y tener algunas dificultades de garganta seguido. Yo estoy en esa línea. Sin embargo, este año ha sido bastante más tranquilo, salvo algún resfrío bastante menor. En general, uno siente que lo ha llevado bastante bien. ¿Eso tiene que ver también con que la gente se habrá cuidado más en este tiempo?
Por supuesto, digamos, siempre hay factores multicausales en determinados resultados. Yo creo que intervienen un poco las dos grandes líneas que se mencionaron. Por un lado, el temor, y por otro lado, que el hecho de al haber habido menor circulación, menor exposición a los cambios climáticos, etcétera, o a los cambios del tiempo, mejor dicho, el uso del tapabocas, del barbijo, todo eso ha hecho, por un lado, que disminuya así la incidencia de esos cuadros catarrales, invernales, banales, que suelen ocurrir todos los años, pero por otro lado también, o sea, eso depende del grupo de edad. En general, para la gente mayor, aquellos mayores de 65, 70 años, los que más allá de que obviamente quizás por ahí tuvieron una menor incidencia de ese tipo de cuadros, a ese grupo de gente que son los que hasta ahora se ha demostrado que tienen la mayor mortalidad por coronavirus, lo que más los ha movido a quedarse en su casa y a no hacer la consulta es el temor, inclusive el temor a estar en un centro de atención médica por la posibilidad de contagio.
Yo este año he visto, doctor, que la consulta también se ha hecho a través de WhatsApp con algunos médicos, pediatras entre ellos. ¿Esto usted también lo ha incorporado como algún otro servicio? Digo, por este tema del miedo, ¿es preferible tal vez de que tengan alguna comunicación con usted al no tenerla?
Bueno, yo, digamos, hablo por lo personal, sí, digamos, cuando estábamos en plena cuarentena, ya por los meses de abril, mayo, hacíamos la consulta telefónica exclusivamente, que era, no podíamos tener abiertos los consultorios, y después cuando se dio la apertura, bueno, tratamos de hacer más o menos un screening telefónico de cuál es el motivo de consulta para ver si realmente debemos ver al paciente o debemos derivarlo para que se lo evalúe por COVID. Y tratábamos siempre en las personas de más de 65 años de hacer solo y exclusivamente la consulta telefónica, o sea, de alguna manera poner en práctica la telemedicina, siempre y cuando la circunstancia lo permite, porque obviamente que hay ocasiones en las cuales se impone y es absolutamente necesario poder ver, evaluar y examinar al paciente. O sea que, bueno, sí, tuvimos que ir adoptando las distintas modalidades de trabajo ajustadas a la nueva situación que nos está tocando vivir.
¿Y cómo se ve en el ambiente médico y específicamente en la asociación a la que usted pertenece y participa? ¿Con qué optimismo o no se mira este tema de la o las vacunas? Y si usted es de los que cree que el aislamiento / distanciamiento son las únicas alternativas hoy por hoy de cuidado.
Bueno, en realidad no se trata de creer, sino que se trata de la evidencia. Yo siempre digo que, bueno, más allá de las orientaciones que uno acaba de tener, la ciencia se basa en la evidencia, no es una cuestión de fe. Pero
yo acuerdo con usted, pero también hay muchos colegas míos que lo contradicen a eso,
no está bien, sí, eso es cierto, pero bueno, por eso yo, digamos, siempre voy a hablar desde la evidencia, y por supuesto que el distanciamiento, no el aislamiento, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y el uso de barbijo, tapaboca, es lo que se impone hoy por hoy y quién sabe por cuánto tiempo, ¿sí? Segundo, a lo que tenemos que apuntar es al desarrollo de una vacuna que sea eficaz, no importa de dónde venga, pero sí tiene que haber la suficiente evidencia, como decíamos al principio de esta conversación, que avale el uso del producto. Y para eso se necesita tiempo. Por eso que es muy arriesgado decir que para septiembre, para octubre, para diciembre, para el primer trimestre del año que viene. Es decir, hay pasos que no se pueden obviar, porque no hay forma de saber. Es decir, si yo necesito saber si una persona va a tener, si le aplico una dosis de vacuna y va a tener anticuerpos dentro de 12 meses, y tienen que pasar 12 meses para poder medirlo. Claro. No hay forma.
No hay forma de saltear los tiempos.
Claro, por eso mismo. Entonces, lo que nosotros también sabemos, y es un trabajo que hemos hecho desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que un poco está en línea con lo que dio motivo a esta nota, que es el comunicado de la AMR, es que nosotros estuvimos siempre trabajando intensamente desde la asociación, haciendo una evaluación crítica de las diferentes terapias que se fueron postulando a lo largo del desarrollo de la pandemia, de hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, infinidad, remdesivir, antivirales, etcétera. Y siempre, inclusive en la nota esa que publicamos, en el documento que publicamos al PIA, hay un enlace donde justamente están una serie de orientaciones que surgieron de las evaluaciones que fuimos haciendo, pero no a título personal, sino a raíz de justamente de ir evaluando todo aquello que se iba investigando y publicando en las revistas científicas acerca de los resultados con los diferentes tratamientos. Y la verdad es que al día de hoy ninguno de ellos ha demostrado ser eficaz para el tratamiento específico de la infección por el virus. Solamente han surgido un par de terapias para, digamos, de alguna manera contrarrestar algunas de las catástrofes biológicas que produce, como son el uso de los corticoides, de la dexametasona, el uso de la heparina, de los anticoagulantes, pero eso sirve para, contrarrestar las complicaciones que derivan de la infección por este virus.
¿Usted no está muy de acuerdo con el tema del tratamiento del plasma, o sí?
No se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que sí sabemos, les voy a contar una anécdota, algo que me sucedió ayer, pero lo que sí estamos de acuerdo es que hoy por hoy no existe la evidencia suficiente ni para indicar ni para no indicar el uso del plasma. Eso se está investigando. Es decir, acá se está desarrollando un trabajo muy serio e importante en el Hospital Militar, del cual todavía no hay resultados para saber si es una terapia que realmente sirve o no. En Estados Unidos hubo una crisis alrededor de eso hace unos días, al punto tal que una persona muy importante de la ciencia le pidieron la renuncia al titular de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es una institución tremendamente poderosa, justamente a raíz de las investigaciones que se estaban haciendo con el uso de plasma, e inclusive algunos ensayos se han suspendido, pero eso es en Estados Unidos. El de Argentina sigue en pie, pero no tenemos resultados, no hay evidencia. Uh-huh. es lo que digo del principio. Uh-huh. El día de mañana, cuando salgan los resultados, se publiquen los estudios y pase el tiempo y aumente el número de pacientes tratados, ahí vamos a saber si realmente esto sirve o no sirve. Por eso hoy no se puede decir que es un tratamiento que debe ser indicado sí o sí.
Pero ¿y qué iba a contar?
Tampoco puede decir que pero tampoco hay evidencia para decir que no se
que dedica. No, claro.
Exacto. Entonces, estamos en ese punto. Uh-huh. Les decía, ayer nosotros publicamos el documento ayer por la mañana. Uh-huh. Y en horas de la tarde recibí el llamado de una de las personas que principalmente está involucrada en el uso del ibuprofenato de sodio, al cual conozco personalmente, justamente para manifestarme su disconformidad con el documento que habíamos elaborado y que habíamos publicado. Lo que no lograba entender era que lo que estábamos de alguna manera criticando era que no se estaba haciendo, y esta persona me reconoce. Es decir, la pregunta clave fue: ustedes están usando el ibuprofenato de sodio y dicen que da resultado, ¿no es cierto? Sí, sí, la respuesta de los pacientes es espectacular. Bueno, ¿contra qué lo están probando? Y no, no lo estamos probando contra nada. Bueno, y ahí se termina la discusión. Es decir, no hay forma al día de hoy de saber si esto sirve o no sirve. ¿Por qué? Porque no se están haciendo los pasos correctos que corresponden y que se hacen universalmente para demostrar que un fármaco es útil o no. Eso no se está haciendo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es decir, porque si no nos están vendiendo espejitos de colores.
¿Cómo mira usted, o cómo está a su entender hoy por hoy el sistema, la respuesta del sistema sanitario, digo, por lo que puede pasar en las próximas semanas? ¿Es una fase anterior o lo que podría ser una cuarentena estricta, una respuesta posible a una situación crítica por caso del sistema? Porque tenés los dos extremos, ¿no? Los terraplanistas antivacuna, anti todo, que te hablan del nuevo orden mundial. Y también la otra cuestión, que pudiera ser un extremo, esto de un aislamiento total, digamos.
Me parece que el camino es por el medio. O sea, saquémoslo de terraplanistas y antivacunas y demás, porque eso, digamos, no entra ni mínimamente en mi consideración, pero con respecto a lo demás, yo creo que a veces inclusive las sociedades, esto no lo digo yo, sino que lo han dicho sociólogos, porque yo obviamente no conozco del tema, pero que un poco que las sociedades responden más al miedo que a las imposiciones. Entonces, es como que quizás cuando eso que hoy vemos, que es difícil de controlar el comportamiento social, y bueno, es bastante entendible porque llevamos casi 6 meses de una serie de restricciones que han sido inclusive muy duras en algún momento. Pero bueno, yo creo que llegado el caso, es decir, nosotros tenemos que mirar a nivel local o a nivel regional, si se quiere, cuál es la evolución y cómo va, qué es lo que están haciendo aquellos lugares, por ejemplo en el AMBA, que son los que tienen el mayor número de casos. Permanentemente se está monitoreando cuál es la disponibilidad del sector sanitario para atender no los casos leves o moderados, sino los casos realmente graves que requieren de terapia intensiva. Y bueno, un poco yo creo que ese es el termómetro que tiene que ir marcando, es decir, ese es el indicador que hay que ir mirando activamente, en forma dinámica, para de alguna manera ir determinando cuáles van a ser las conductas o las sugerencias a nivel social. Y hablando mal y pronto, digamos, siempre de repente empezamos a tener muertos por COVID en Concepción del Uruguay, yo creo que ojalá que no ocurra, pero si llegara a ocurrir, me parece que de manera sin necesidad de que nadie lo imponga, la gente va a empezar a salir cuando lo necesite, a evitar aquello que se viene diciendo que hay que evitar. Pero digo, cuando se trata de una imposición, y por ahí, y sobre todo cuando una imposición después de tantos meses de imposiciones, que no digo que hayan estado mal, pero es cierto que los comportamientos sociales por ahí no son, es difícil poder manejarlos o conducirlos desde una mirada como podría ser la mirada médica. Claro. Necesita de varias miradas, y bueno, me parece que es por ahí donde hay que ir. Yo creo que aquí en la ciudad las cosas los recaudos se han tomado de manera correcta, se ha trabajado, me consta que se ha trabajado de manera muy seria, muy razonable, muy consciente, y que bueno, obviamente que se toman todos los recaudos y se prepara el sistema para la peor situación, pero convengamos que ningún país, ni siquiera los más avanzados, están realmente preparados para hacerse cargo de un aluvión de gente en condición crítica. Eso ya lo hemos visto, ni hace falta que yo lo estoy diciendo ahora, pero bueno, yo creo que aquí en Concepción y en general en la provincia se han hecho las cosas bien. La gente yo creo que se ha comportado de manera correcta, más allá de obviamente de aquellas situaciones que se han desbordado y que obviamente que es inevitable, pero si miramos el bosque y no el árbol, nos damos cuenta de que de alguna manera las cosas se han hecho bien. Así que bueno, espero que podamos seguir por ese camino, y no tengo duda de que si la situación se cambia y se complica, obviamente habrá que tomar las medidas que correspondan a partir de aquellos que son los encargados de tomar esa decisión.
Doctor, ha sido muy claro. Creo que ha sido un momento muy útil para el programa, sobre todo en la necesidad constante que tenemos de separar la paja del trigo en este tiempo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No quiero cerrar nada con algo que nosotros los médicos, como gente de ciencia que somos, nunca la duda se tiene que apartar de nuestra mirada. Es decir, uh-huh, siempre tenemos que ser escépticos y dudar de todo, es decir, no dar nada por sentado, porque esas cosas que en medicina hoy son verdad, dentro de 10 años se caen y son reemplazadas por otras verdades. Así que nunca tenemos que dejar de tener esa mirada crítica, constructiva por supuesto, pero de no dar absolutamente nada por sentado y siempre basarnos en lo que la evidencia médica, la evidencia científica nos dice para tomar las decisiones correctas y darle la mejor atención a nuestros pacientes.
Un saludo cordial, gracias, señor, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable, gracias, que tengan buen día.
El doctor Fabián Victorio, una voz que no se escucha habitualmente en los medios de comunicación, y eso también le da otro valor a la palabra en términos de lo que significa clarificar también.